Ahí va la ronda informativa de Tiempo de Juego con el extra de Navidad, el de la 11. ¡Cómpralo! Estés donde estés, que te puede tocar a ti. Y en ese lugar, ¡cómpralo!
¡Cómpralo!
Liga Santander, a las 5 de la tarde, Valencia-Mallorca. 7 de la tarde, Atlético de Madrid, Eibar y Español-Granada. A las 9, Villarreal-Real Madrid. En la Liga Smartbank, 6 de la tarde, 3 partidos, Lugo-Alcorcón, Rayo Deportivo de La Coruña y Sporting Albacete. A las 7, Girona-Málaga. A las 8, Ponferradina-Tenerife. 9, Cádiz-Extremadura.
Fútbol internacional, poco, pero bueno, día de tres derbis, el Arsenal-Tottenham a las 5:30, a las 6 el Lazio-Roma y a las 10 River-Boca. En juego ahora mismo en la Premier, el partido del Everton,
que está al descanso en Goodison Park, de momento Everton 2, Wolverhampton 1.
Fútbol, segunda división B, esta mañana se jugó todo esto, Andrea Pela, ¿eh?
En el grupo primero, Getafe B 0, Las Rozas 0, Atlético de Madrid B 1, Peña Deportiva Santa Eulalia 3, Real Oviedo B 2, Langreo 1, Atlético Baleares 1, Las Palmas Atlético 0, Unión Deportiva Ibiza 2, Rayo Majadahonda 0 y Sporting de Gijón B 5, Sanse 0. En el grupo segundo, solo un encuentro esta mañana, Osasuna Promesas 1, Real Valladolid B 0. En el grupo tercero, Andorra 2, Badalona 0 y Club Deportivo Ebro 0, Español B 0. Y en el grupo cuarto, Marbella 2, Villarrobledo 0 y Recreativo Granada 0, San Fernando 0.
Situación de las carreras, la de Fórmula 1 en Bélgica, Carlos.
Estamos a 25 vueltas, 25 de 44, Vettel lidera con 2,1 segundos sobre Leclerc, que empieza a acechar a su compañero de equipo, le está endosando más de un segundo por vuelta, está yendo ahora mucho más deprisa, se está quedando sin neumático Vettel, tercero Hamilton, que también viene a 6,5 de Leclerc, cuarto Bottas, quinto Norris, sexto Kvyat, séptimo Giovinazzi, octavo Ricciardo, noveno Pérez, décimo cerrando los puntos Grosjean.
Recuerdo, Carlos Sainz abandonó nada más empezar por fallo de su coche. En el Mundial de China de baloncesto, ¿cómo va Estados Unidos?
Está a 80 segundos de apuntarse a su primera victoria, 86-66 ante los checos.
Y en Andorra, novena etapa de la Vuelta, Eri.
54.700 para meta, estamos a 4.700 de encontrarnos con el cartel de comienza puerto de la segunda estribación de la jornada, el Col de la Gallina de categoría especial, grupo de 30 por delante, con 3 minutos y 12 segundos de avance sobre el pelotón donde rueda el líder Nicolai Edet con el trabajo del Cofidis y todos los favoritos para el triunfo final y el podium de Madrid.
Hasta aquí la ronda.
La ronda de Tiempo de Juego, la de la suerte, la del cupón extra de Navidad, el de la 11. 75 premios de 400.000 euros, más de 910.000 cupones premiados. El cupón extra de Navidad de la 11, pero tienes que comprarlo porque si no compras los cupones...
¡No te tocan los millones!
Eso.
Que pase el crack.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A las 5 de la tarde empieza el fútbol en primera división en la Liga Santander con el Valencia-Mallorca. A las 5 de la tarde acaba de convocar una rueda de prensa a la Policía Nacional para explicar cosas sobre el asunto de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida el pasado 23, hace ya 8 días. Encontrado su coche ayer en Cercedilla en un parking de senderistas. A las 5 hay rueda de prensa, pues estaremos allí y ya les contaremos. Primera conexión con Mestalla, con permiso de Bélgica y de Andorra. Valencia-Mallorca, el Valencia con sus líos y con un puntito, es lo único que tiene. Recibe al Mallorca, que tiene 3 puntos. Los comentarios de César, nuestro portero, Marcos López, ya están allí como siempre, Hugo Ballester y Rafa Villarejo. Hola Rafa, muy buenas.
Hola Paco, Pepe, muy buenas tardes a todos los oyentes. Aunque parezca exagerado, estamos en la tercera jornada de Liga y en el Valencia ya se habla de urgencias por ganar. Se necesita ya una victoria para apaciguar los ánimos después de un verano muy convulso. Rodrigo, como anticipado Hugo Ballester, es titular, así que hoy de nuevo protagonista en Mestalla. El Mallorca afronta su primer partido como visitante de su regreso a primera. Vicente Moreno va a repetir 11, así que el japonés Kubo tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo. Vamos rápidamente ya con los 22 protagonistas. Hugo Ballester, ¿con qué sale Marcelino? ¿Cuál es el once del Mallorca? Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, Rafa, Pepe, Paco, oyentes de Tiempo de Juego de la cadena COPE. Once confirmado en Marcelino García Toral. Recuerdo, sin Soler ni Pichini por lesión. Con Gabriel Paulista en el banquillo con molestias en el pubis desde balaídos. Y con la vuelta al once, como contábamos, de Rodrigo Moreno. Sale el técnico asturiano con Ziles en bajo palos. Línea de cuatro atrás, Daniel Bass, Ezequiel Garay, Diakabí, Gallá en defensa. Centro del campo. Es noticia, no juega con Dogbia y con razón, lo está haciendo bastante mal en este arranque liguero. Juega Francis Coquelén en las bandas, Gonzalo Guedes y oportunidad para Ferran Torres. Y arriba buscando el gol, Kevin Gameiro y Rodrigo Moreno.
Y el once del Mallorca, como decíamos, hay que esperar, hay mucho aficionado japonés aquí en Mestalla. No pudo el otro día jugar, está Kubo en el banquillo. ¿Cuál es el once de Vicente Moreno?
Con Reina en la portería, Sastre, Ballén, Raillo y Lumor en defensa. Baba y Salva Sevilla en el doble pivote. Las bandas para el Lago Junior y Dani Rodríguez. Y arriba Febas y Budimir.
Se estrena Megafonía, como podéis escuchar de fondo. Esto parece una discoteca. Si no fueran ahora mismo las 4 y 6 de la tarde, es 1 de septiembre, pero parece 1 de agosto, 32 grados, marca el termómetro. A las 5 de la tarde se va a jugar este partido Valencia-Mallorca en el tiempo de juego de la cadena COPE, que va a tener en el arbitraje al manchego Alberola Rojas, en el VAR José Luis Munuera Montero.
Hugo, una pregunta que te va a sonar un poco bestia. ¿No se puede dar la situación de que una derrota provoque un calentón de Lin y se cargue a Marcelino? Es que yo veo a Marcelino en las ruedas de prensa que contesta con una sinceridad y pega unos viajes a la propiedad que digo, si se lo traducen bien al Lin este, en una de estas va y se lo carga.
Sí, con sinceridad y con educación, pero está contando la verdad. La verdad que está pasando en el Valencia, que contamos en COPE desde finales del mes de julio. La realidad, por ejemplo, con el caso de Rafinha, que él abiertamente ayer cuenta lo que desvelábamos dos días antes, ese no, esa negativa de Peter Lim a traer al futbolista brasileño ni en calidad de cedido, un futbolista que está siendo titular en este arranque liguero con el Barça, pues ha hecho que Marcelino se sienta engañado, porque el 19 de julio le dijo a la cara que traspasado no, porque desconfiaba de su historial médico, pero sí en calidad de cedido. Y hace 48 horas un mensaje de texto le decía a través del presidente Anil Murti que no iban a acometer la cesión de Rafinha.
Ni cedido.
Ni cedido. Con el sí del jugador, que está loco por la música, todo es porque el Barça llama al Valencia, llama a Mateo Alemán y le dice: vais a venir a mediados de esta semana, vais a venir a por Rafinha en calidad de cedido, también os lo damos, lo renovamos y os lo mandamos cedido. Y el Valencia estuvo a la espera, el Valencia de Valencia, que Lim contestase, y Lim mandó un mensaje y dijo no, Rafinha no. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el caldo de cultivo es que Marcelino sabe que es presa de los resultados. En cuanto encadene varias derrotas consecutivas, varios malos resultados, él sabe que el propietario va a pulsar el botón rojo, como ya lo quiso hacer en el mes de diciembre del año pasado, e irá por el aire.
Joder. Así está el patio después de una temporada feliz, con Champions y con un título de Copa.
Oye, ¿sabes lo del Cholo? Que tiene todo el fútbol gratis, toda la temporada. Yo quiero ser cholista. Claro, ¿quién no quiere ser cholista? ¿Quieres ser cholista? Pues haz como él. Elige Orange Televisión. Tienes todo el fútbol gratis, toda la temporada. ¡Ey, todo el fútbol! La Liga Santander, la Liga Smartbank, la Champions League, la UEFA Europa League. Todo el fútbol, toda la temporada, gratis. Infórmate en el 1414 como el Cholo. Orange Televisión, para vivir el fútbol, toda la temporada, gratis. Como el Cholo, partido.
A partido.
Partido.
A partido.
A partido.
A partido.
A partido.
Partido.
Eso.
Partido. Esta es la semana que tenemos por delante. Si no hay nada. Bueno, siempre sí. El lunes, Puerto Rico-España.
¡Oh! Dos ¡viva y media. España!
Mañana, lo damos en las emisiones de COPE+. Mañana, Cilic-Nadal. El miércoles, Irán-España. Más mundial de baloncesto. O sea, jugamos cada dos días.
¡Viva España!
El jueves, la España de fútbol, la de Robert Moreno, juega contra Rumanía en Rumanía. Clasificación para la Eurocopa, ¿eh? Es de verdad. Y el viernes empieza la segunda división, la Liga Smartbank, la jornada 4, con el Racing de Santander, Cádiz. Y ya está, ¿no? No hay más tutía. La Liga salta hasta el 13 de septiembre. Voy a decir los días en que juega su equipo. Mallorca Athletic Club, viernes a las 9. Anda, Real Madrid Levante a la 1 del mediodía, el sábado 14 de septiembre.
Primero a la 1.
Leganés Villarreal por la tarde, Real Sociedad Atlético Madrid a las 6 y media y Barça Valencia a las 9. Como ya viene la Champions, todos los de Champions juegan el sábado. Vaya sábado. Para el domingo quedarán por la mañana Eibar Español, a las 2 a la hora de comer a la vez Sevilla. A las 4, Celta Granada, Valladolid Osasuna a las 6 y media y se cierra la jornada el domingo a las 9 con el Betis Getafe.
Vaya domingo.
Gran domingo.
Sí.
¿Tienes algún problema tú con los
no,
domingos?
No, hay Fórmula 1 también el domingo.
El domingo que viene.
Sí, el que viene.
El domingo que viene es Italia a las 3 y media. Y la final del Open USA.
Y Mundial de Baloncesto.
O sea, el próximo fin de semana no hay primera, pero tenemos de todo. La selección española de Nadal, de baloncesto digo, la selección de fútbol. La selección de fútbol juega el domingo contra Islas Feroe en Gijón.
En el Molinón, sí.
A las 9 menos cuarto. Pues es que hay de todo. ¿Qué dejáis?
Cuando acaba el verano, vuelve el fútbol. Por eso en Pelayo apoyan al fútbol y a la selección desde hace más de 10 años con el mismo compromiso que mantienen con sus clientes. Y que si no cumplen, no pagas por tu seguro. Descubre el compromiso Pelayo llamando al 902-122-130 en pelayo.com o en nuestras oficinas. Pelayo, siempre contigo.
¿Alguna noticia de las carreras, de la de Fórmula 1, Carlos?
La noticia está en el duelo entre Hamilton y Vettel. Ha habido órdenes de equipo. Le han dicho a Vettel que deje pasar a Leclerc. Lo digo para los leclercistas. Le han dejado pasar, iba más rápido Leclerc, y efectivamente ahora lo que yo hubiera hecho es parar a Vettel para que hiciera una segunda parada, porque está sin ruedas, pero lo que están haciendo es que estorbe a Hamilton. Están cubriendo la victoria de Leclerc y ahora mismo Hamilton viene quejándose. Vamos a ver, porque le tiene a 0-7, ¿eh? Vamos a ver si lo intenta ahora en la base stop. Si va Hamilton, en la anterior casi se choca con él.
Sí, ha cometido un error.
Ha cometido un error Lewis Hamilton. De momento no, yo creo que lo va a preparar para después de la larga recta de Kreml, ese medio segundo, el duelo de campeones, y lo tiene a tiro, lo puede pasar. En la tercera, la cuarta posición se mantiene Bottas, y en la quinta estamos impresionados, Charlie y yo, con los tiempazos que está haciendo Norris, con el neumático medio, tanto que se ha ido 16 segundos el Checo Pérez. De verdad que tenía algún piloto que hacía tapón a Checo, pero que no había parado, Giovinazzi, pero realmente está haciendo la mejor carrera del año Lando Norris en la quinta posición. Vamos a ver la recta de Kreml. Ahí lo tiene. Pasa Orrus. Impresionante. El monumento. Ahí está. Le tiene ya Hamilton. Yo creo que lo tiene un poco lejos. Yo creo que no llega a poder tirarse con el coche. No, el 0-6 tira. Es la diferencia ahora mismo. Le coge la aspiración. No. Nada. No puede, ¿eh?
Queda todavía 13 vueltas, ¿eh? Y en la Vuelta a España empieza a trabajar Movistar, Eri.
Sí, se pone Movistar a trabajar en cabeza de pelotón. Estamos a 10 kilómetros de coronar la gallina, 48.300 de la meta, 4.08 desde la treintena larga, cabeza de carrera con respecto al pelotón. Y ahí Pereiro, Movistar ha querido parar la sangría y ha puesto el coche a trabajar a Herbiti y a Arcas, que todavía no son los de montaña, ni mucho menos.
Sí, pero más que a quien ha puesto es la intención que tiene. Cuando Movistar esté en esta Vuelta Ciclista a España puso gente a trabajar, ha rematado muy bien, por lo tanto...
¿No crees que tiene nada que ver la inferioridad que hay arriba, que hay 3 del equipo de Roglic por 2 del equipo de Movistar?
Evidentemente eso también influye, que sus rivales tengan gente por delante, pues también influye, pero Movistar también tiene un corredor, un par de corredores por delante con muchísima categoría y en ese aspecto estaría más que preparado a un posible ataque de Alejandro de propio Nairo. Yo creo que simplemente es que quieren hacer la carrera dura, tendrán una táctica en su cabeza desde esta mañana y quieren llevarla a cabo.
Y empieza a chispear aquí en la zona de meta.
Adelanta Hamilton.
Uy, 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 va a rueda con rueda en la base stop. No, de momento no ha aguantado bien por el interior Sebastian Vettel, pero le veo agonizando para la siguiente curva, para la final de recta para el Sor. Vamos a ver si se vuelve a tirar Hamilton. Ha amenazado, se ha tirado por fuera a 315 por hora, pero ha aguantado de momento Vettel y ahora blocada de Hamilton. Se ha quedado Hamilton en el ángulo. Se ha quedado y eso le perjudica muchísimo para la siguiente frenada, que es donde debe intentar adelantar. Y además empieza a chispear, gotitas. Empezarán a sentarse las vacas en Spa.
Llevan un rato sentada.
Llevan sentada, vale. Pues ahí está, de momento coge el DRS, coge la aspiración, yo creo que ahora lo puede pasar. Vamos a ver, se coge el interior Vettel, va a frenar lo más lejos que pueda. Nada. Se va largo, Hamilton lo pasa. Ha pasado Hamilton a Vettel, segundo puesto para Hamilton, tercero Vettel, que va sin ruedas y puede sucumbir ante Bottas, que está a 2,8 segundos.
Además era ahora o nunca, porque Hamilton ya se estaba quejando de la temperatura de las
ruedas delanteras, que estaba altísimo.
Y espérate que no gane la carrera, que quedan 12 vueltas.
Exacto.
Dale, Pepe.
A ver, ¿dónde está el de la trompa, eh? Tócame música de número uno. Bricomar, bricomar. Dices la palabra construcción y rápidamente, ¿en qué piensas? En bricomar.
Ahí, claro.
Dices la palabra profesional de la construcción y la reforma, ¿y en qué piensas? Bricomar. Claro, porque son 20.000 referencias las que tiene Bricomar. Y a precio de almacén, que es muy importante. Y llegas allí con tu furgo, aparcas cómodamente, te tratan como un rey o como una reina. Llegas, compras, pagas en cajas de gran volumen, te echan una mano, te asesoran, lo que quieras. Y si vas antes de las 10 de la mañana,
¡hala!
¡Cafelito! Te invitan a un café. Así son los de Bricomar, profesionales. Por algo los profesionales compran allí el almacén de la construcción y la reforma. Número uno, donde compran los profesionales. Bricomar, Bricomar.
Bricomar, Bricomar.
Fútbol internacional. Ayer tuviste un sábado con mucho y muy bueno.
Sí, señor.
Hoy poco, pero bueno, ¿eh?
Sí, hay tres derbis, ya lo has dicho tú. A las 5:30 en Inglaterra, Arsenal-Tottenham, que es el derbi del norte de Londres, que es un derbi con rivalidad y que siempre deja cosas bonitas, y además, como los dos quieren proponer buen juego y fútbol ofensivo, pues seguro que nos vamos a divertir.
Ya sin Monreal, porque si viene a la Real Sociedad, jugará con Kolasinac. Es que como a él y a Phil les tenían un poco apartados, porque deben estar amenazados por una banda mafiosa de allí,
sí,
de Londres.
Sí, han tenido varios atracos y han estado metidos, sí, sí. El año pasado fue la primera vez, y en verano también, sí, en pretemporada. Y les han tenido, yo creo que desde el principio de liga, que no han jugado ninguno de los dos por ese motivo.
Y la casa vigilada de los dos.
Y la casa vigilada, y sí, el tema lo está mirando Scotland Yard, sí, lo tienen vigilado, en teoría, esperemos. Así que ese partido es a las 5:30 y ahora tenemos en juego en la Premier un Everton 2, Wolverhampton 1, que está en el minuto 13 de la segunda parte y que no tiene españoles en el campo, porque Johnny Otto, que suele ser titular, hoy es suplente en los Wolves, está en el banquillo.
Lazio-Roma, que siempre dices que es de los más calientes.
Y Vallejo también. Sí, derbi en Italia, derbi romano, que además siempre se suele adelantar, o sea, no quieren que lo jueguen por la noche, porque cuando se juega tarde siempre hay follón. Siempre hay lío, altercados, peleas entre los ultras de los dos equipos, así que normalmente lo intentan poner pronto. Como hay horario protegido y todavía hace calor, no puede ser el partido a las 3 de la tarde, pero lo ponen a las 6. A las 6 lo veremos. Lazio-Roma, que siempre está interesante también. A las 9:45 hay 6 partidos y juega el Inter. El Inter de Antonio Conte,
que
rival
si
del Barça en la Champions, contra el Cagliari.
Que si gana sería líder por la goleada del Primer
Sí.
Te iba a preguntar, ¿el River Boca en qué mundo están ahora mismo? ¿Es pretemporada? ¿Es clausura, apertura, liga? ¿Qué es esto?
Esto es liga, es a las 10 de la noche, es en campo de River, en el Monumental de River, y ahora mismo están en la jornada sexta. Lo que pasa es que es un follón, porque hay algunos equipos que tienen jugados 3 partidos, otros 4, otros 5. Es una liga de 24, recuerdo.
Tan serio como siempre el fútbol argentino.
Y a River y a Boca, que protagonizaron una final interminable de Libertadores el año pasado, les vamos a ver en semis de Libertadores este año en octubre. Se vuelven a enfrentar. A haber doble enfrentamiento River-Boca con una semana de diferencia. Esperemos que no pase nada.
Ayer en el grupo, mensaje de Evangelio, esto te va a gustar, Pepe. Dice Evangelio, se nos ha roto la radio del baño, estamos buscando otra para comprar. Ojo a esto. Altavoz Bluetooth para el baño, resistente al agua. Fijaos en el baremo que usa para la medición de la batería. Y es la página es Amazon, ¿no?
Sí, en Amazon, sí.
Y viene muy bonito el altavoz Bluetooth.
Es un altavoz Bluetooth con radio incorporada y todo.
Círculo central negro con tu relojito, tal. Se llama Victor Star, se llama el...
Sí, la empresa que comercializa más cosas, no solo
Victor,
radio.
Con V, o sea, normal,
sí,
el nombre,
sí.
Victor Star. Dice Victor Star, altavoz resistente al agua con pantalla LCD, altavoz para ducha Bluetooth, S603/radio FM/micrófono, manos libres incorporado, potente ventosa de succión.
Para
y la duración de la batería es 10 horas de tiempo de juego. Que te aguanta 10 horas de tiempo de juego.
O sea, un día.
Son unos artistas, o sea, no pone 10 horas de duración, 10 horas de tiempo de juego.
Qué bueno.
Yo ya me he comprado uno.
Yo también.
Muchas gracias a la empresa Victor Star.
Qué bueno.
Mira qué majo sol.
Bueno.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
¿La gallina selecciona o la gallina de momento no pone huevos?
Bueno, de momento en la parte delantera donde está el grupo cabecero está Tao Geoghegan-Hart, el ciclista británico de Ineos, intentando tensar un poquito esa zona alta de la carrera. 3:53 sí que está haciendo Quique Iglesias, buena selección el Movistar, el pelotón, vamos a seguir llamándolo pelotón, está en unas 40 unidades todo lo más.
Sí, pero claro, hay gente de Movistar que ya va cediendo, solo le queda a Rojas y a Oliveira, a Quintana y Valverde, para hacer los 45 kilómetros que faltan. Por detrás habrá que ir viendo el tiempo que pierde todo el pelotón, la grupeta de sprinters y demás, que están perdiendo una minutada. Vamos a ver el cierre de control en qué se establece hoy en esta etapa
no
al
sufra,
sprint.
Por eso que os oigo sufrir muchas veces y luego al final los repescan a todos.
Eso también es
no, bien. Están más duros que nunca con el tema de...
¿Alguna vez han echado a 80?
A 80 no, 80 no.
Ah, no, pero a 30 sí.
A 30 sí. A 30 alguna vez sí. De todas formas, Quique, Movistar lo que está haciendo es contar también que los dos corredores que tienen la fuga a la hora de trabajar. No es que solo tenga a Rojillas y a Oliveira, o sea, sino por delante que tiene dos corredores, que es una garantía. Lo que sí que es cierto que Oliveira por lo menos va a tener que aguantar hasta el col de la gallina para hacer el descenso, y a partir de ahí me imagino que a partir de la Comella, si tienen algún tipo de táctica para acostar en camp, parar a los dos de delante.
Ha sufrido un pinchazo Johan Esteban Chávez, el colombiano del Michelton, que está siendo reintegrado poco a poco por sus compañeros. No, vuelve a parar.
Este vive aquí, ¿eh? Chávez es de andorrano. Ahora el compañero le cede la bicicleta y va a tener que apañarse para buscarse una al otro, pero vamos, que Chávez va a subir con la bicicleta de compañero.
Pero está cerquita, cerquita del grupo de los importantes, que está rodando a 3 minutos y 46 segundos madre de los 30 mía. Cabeza de carrera.
Es que, no, lo que ha hecho ahora mismo es, se acaba de subir una bicicleta de alguien que mide 20 centímetros más que él. Ha intentado rodar, pero
y no
pero
puede.
Ha tenido que parar y cogerla de nuevo. Normal. O sea, Chávez debe medir unos 65 nomás, y la bicicleta que le dejaron debía ser una talla 58,
sí.
Que es para alguien que mide un 80.
No se podía subir. Bueno.
No, iba sentado en la barra.
Sí.
Todavía
no,
queda. Sí,
le iban pegando lo que no puedo decir en la barra.
Que todavía queda mucho, 45 kilómetros. Solo quedan 8 vueltas en Bélgica. No le va a cazar Hamilton a Leclerc.
No parece, 6,6 segundos la diferencia. Está rodando 3 décimas según la vuelta Hamilton de Leclerc, pero no tiene, yo creo, ritmo suficiente a un Leclerc que ha hecho una carrera absolutamente sensacional. El que está sufriendo mucho es Sebastian Vettel. ¿Por qué? Porque la estrategia que le ha preparado Ferrari es para él lamentable. Ahora le han parado después de que ahí estaba perdiendo con Bottas, perdía plaza con Bottas. Ya cuando es cuarto le paran, le han puesto neumático blando, y yo creo que la concentración no la lleva muy fina, porque se ha pegado una colada y se ha salido en una de las chicanas del circuito y ha vuelto a pista. Así que está sufriendo. De momento tampoco está haciendo buenos tiempos con el neumático blando Sebastian Vettel. Quinto sigue Norris, y hemos visto un espectacular por fuera de Albon a Ricciardo. Ha sido un auténtico espectáculo por la octava plaza.
Albon,
sí. Es que yo soy un periodista
el que no valía.
El que no valía, no, correcto. ¿Sabes lo que pasa?
Si el que estaba muerto.
Sí, no, pero...
Que no tenía experiencia.
Os voy a apuntar un pequeño detalle. Albon va detrás de un Toro Rosso que lo lleva Dani Kvyat, al que no le quisieron.
Pero que no le han querido, porque no han querido dejar
que
el equipo
no tienen
sin
perdón, que Red Bull... Os lo voy
pero
a...
que sí, que Red Bull no tiene perdón también.
Pues eso. Red Bull dijo el año pasado, el señor Helmut Marko, hemos cogido a Gasly porque es más prometedor que Carlos Sainz.
¿Qué?
Y a los 7 meses bajan a Gasly.
Tenéis que hacer un telediario.
No, pero es verdad.
Pero así, o sea, todas las noticias. Hoy Pedro Sánchez. ¿Pedro Sánchez? Porque no. Pero así, pelearos todo el rato. Estaría
fantástico. Que ahora el equipo de gente que más piloto ha destrozado en la historia son unos sabios del volante.
Yo soy de Albon,
Había dicho eso.
Por tocar las narices, sí, soy claro. De Albon.
Vale, está bien.
Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, buenas. Te llamo desde Palma de Mallorca. Soy una persona invidente. Me llamo Bernardo. Y los viernes, cuando decís que va a haber tiempo de juego, desde Palma no conectan ni en COPE más ni en COPE menos, en ninguna. Y me quedo sin escuchar el deporte, que la radio es mi único entretenimiento, ¿vale? O sea, a ver si conectáis de verdad, porque si no, me mosqueo, me largo a otra emisora.
No, hombre, no hagas eso. Yo creo que COPE más sí lo da los viernes, ¿no?
Debería.
Habrá sido algún problema momentáneo.
Pero no vamos. Sé. Esto está apuntado y pueden rodar cabezas rápidamente.
Hablamos con el director, con Xavi Bonet.
Oye, si no, por internet, ¿no?
Queda Nacho Pla encargado de solucionarlo.
Como está todo plano, que vaya por Mallorca.
Nacho Pla, no.
913090233. También recogemos ahí sus quejas en el contestador automático. Miramos en Sportium el Valencia Mallorca.
Ya estaba yo deseando abrir Sportium por primera vez. The first time. The afternoon.
Oh, yeah.
Sportium.es. Sportium, sí, Sportium.es. Qué bonito suena la casa de apuestas española. Número uno, patrocinador oficial de la Liga. La oferta más importante del mercado español es la de Sportium. Le llaman la generosa, Jorge Evia.
Sí, señor. La doblemente generosa incluso, porque lo que hace Sportium es doblar tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros. Es muy fácil. Te registras en Sportium o si ya eres usuario, inicia sesión. Le das donde pone apúntate, haces el primer depósito y te lo doblan.
Está,
hasta 100 euros en apuestas gratis.
Hasta 100 euros. Te lo doblan, te lo doblan. Bueno, a ver, primer partido, Valencia-Mallorca.
Pues mira, podemos ver que está 1,41 la victoria del Valencia, 9-1 la victoria del Mallorca, no hay mucha confianza ahí, Armenteros, y 4,5-1 está el empate. Un gol de Rodrigo Moreno en cualquier momento del partido, está 2,71. Y por el mismo precio, Pepe Domingo, te podría dar lo de la vuelta, pero voy a decir que se meta la gente en Sportium y mire cómo se paga, por ejemplo, que Alejandro Valverde va a ganar la etapa de hoy.
Me gusta, I like very much. Sí, señor. En Sportium. Sportium, sí. Sportium.es.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escuchas COPE en internet, DDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con dos OEs y dos Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Déjate sorprender. Este no es solo el sonido de una caja de Amazon que contiene una oferta única.
Sí.
Es también el sonido de un deportista que vuelve a sus buenos hábitos. Y esto es el sonido de un amante de los videojuegos que no aguanta más sin jugar. Y esto es el sonido de un estudiante que hará las tareas de casa sin cansarse. Disfruta la vuelta con Amazon. Ofertas en tecnología, deporte, hogar y mucho más. Una semana llena de sorpresas que empieza este lunes hasta el 9 de septiembre en Amazon. Disponibilidad y condiciones de la oferta en Amazon.es.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Está aquí Pedrito Martín con su ordenador. ¿Hacemos, adelantamos hoy el consultorio o qué?
Como tú quieras.
¿Estás preparado?
Aquí estoy. Sí.
¿Te han echado de casa pronto hoy o qué?
No, más o menos.
Te quejabas de los partidos de las 2 de la tarde y has llegado aquí a las 4.
Venía escuchando en el coche los horarios de la próxima jornada y es ya, que ya me he calentado.
¿Ya solo del año pasado?
Ya me he calentado. con lo bien que estábamos hasta ahora, ahora partido a la 1 del sábado,
tranquilo,
a las 12 el domingo, a las 2 el domingo. Es que lamentable.
Tranquilo, Groot.
No, que una señora vino ayer y preguntó, oye, ¿ya no ponéis la canción de Gloria Lasso? ¿Es?
Sí,
¿no?
El consultorio siempre.
¿Se pone?
Siempre.
Y yo le digo, yo creo que sí.
Siempre.
Dice que le encantaba mucho. ¿Ves? Esta es. Si ya no lo ponéis, digo, yo creo que sí. ¿Ves? Ahí está. Luna de miel, que es una maravilla de canción. Y la voz linda de... mira qué voz más limpia, más... Me encanta a mí esto, ¿eh?
Los arreglos, ¿eh?
Nunca sabré cómo tú has
mira qué voz más,
¿no? Mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti.
¿Puedes mejorar esto, Carlos Miquel? Con la situación de carrera, digo.
La situación de carrera es de 3,9 segundos. La diferencia, cuidado, que puede llegar Hamilton. Quedan 4 vueltas y media para el final, a 3,8. Y está apretando con todo. Hammer Time le está sacando ahora mismo en el segundo sector 1,2 segundos. Está pegadito, está cada vez más cerca. Vamos a ver en el siguiente paso por meta si se coloca a 3,5, que entonces sí que puede llegar Hamilton a las cercanías de Leclerc. Tercero va Bottas, cuarto Vettel a más de 16 segundos y quinto Norris.
Mejor Gloria Lasso. Vaya. ¿Puedes mejorar esto, Eri, desde Andorra?
Sí, 42-400, es difícil, para meta, 25 segundos entre el cabeza de carrera, que es el dorsal, 12+1, Geoffrey Bouchard del equipo AG2 Herrera Mundial, y ojo, que cambia el color en la cabeza del pelotón, ojo que Astana está preparando algo, Luis León Sánchez marcando el ritmo, Superman López vestido con el blanco del mejor joven, con su equipo prácticamente en pleno, salvo los que tiene por delante, marcando el ritmo del pelotón que viene a 3.47 de la cabeza de carrera cuando faltan 4 kilómetros para coronar la gallina.
Terminó Estados Unidos su primer partido en el Mundial de Baloncesto, Parra.
Sí, acabó con victoria. Estados Unidos 88, República Checa 67, solo por 21, que viendo las palizas que ha habido tampoco gran cosa. Eso sí, han jugado muy al trantrán, con mucha rotación de jugadores. Y luego el partido más interesante de la jornada acaba de terminar, ha ganado Francia a Alemania 78-74, se juega en el liderato de su grupo, son los
bien,
mejores.
Bien, apretadito. Pues vamos ya con el consultorio de Pedro Martín y los correos electrónicos que recibimos en tiempodejuego@cope.es, tiempodejuego@cope.es. Voy a leer el primero, que es de Lorenzo Canete de Huesca, que sirve para darle las gracias a todos los compañeros que han hecho la programación deportiva durante el verano. Porque dice, quería daros las gracias porque he pasado un verano un poco atípico, sin poder hacer mucha vida de verano, sin irme de vacaciones y pasando mucho tiempo encerrado en casa. En este tiempo, la radio y sobre todo el equipo de deportes habéis sido mi mayor apoyo y entretenimiento. Desde el programa de las 3 al mediodía, el de la tarde a las 8:30, el partidazo y, por supuesto, el Tour y ahora con la Vuelta. Es muy seguidor del ciclismo de él y de todo el equipazo que tenemos. Pues eso, gracias a Lorenzo y gracias a todos los compañeros que sujetan el país en verano cuando otros nos vamos de vacaciones.
De nada.
Las preguntas para Pedro Martín. Soy Jordi de Rubí, Barcelona. ¿De qué nacionalidad hay más futbolistas disputando la Champions esta temporada? ¡Hala!
Bueno, vamos a esperar a que empiece la temporada esta en la Liga de Campeones. En la temporada pasada fueron franceses, brasileños y luego españoles. Y en el global de la Liga de Campeones es lo mismo.
¿Franceses?
Sí, franceses son los que más.
¡Anda la leche!
Son los que tienen repartidos por muchos equipos.
¿Y de existir datos a nivel histórico?
Sí, lo mismo. Es Francia, Brasil y España. Es el mismo orden. En el global de la Liga de Campeones.
¿Sí?
Sí, sí. 555 franceses, 500 italianos, 475 españoles.
¿Italianos o brasileños, que has dicho antes?
No, Francia, Brasil, España.
Me deja flipado con que los franceses... Vale.
Sí, sí.
Preguntarle a Pedro Martín por el porcentaje de partidos que ha ganado el Atleti por 1-0 o 0-1 desde que está el Cholo de entrenador.
Bueno, en partidos de liga son 57 de 290, que es un porcentaje tremendo. Son 19% de los entrenadores con más empates de 1-0 en la historia... El que más era Irureta con el 12%. Y este, Simeone, lleva el 19%. O sea que, evidentemente, no hace falta que lo diga yo, es que el Atlético de Madrid gana muchos partidos por 1-0.
Adrián, hace unos 15-20 años recuerdo una primera jornada de liga con 12 goles. Creo que Barcelona y Racing empataron a 0 como referencia. ¿Es la más baja de las ligas de 20 equipos?
No, en el siglo XXI hay una de 9 goles. En la última jornada de la primera vuelta de la 2006-2007. Y recuerdo que las jornadas con menos goles en la historia son 8.
Lo que más me llama la atención es que a falta de un partido ningún equipo ha hecho 3 goles, que si esto había pasado antes.
Bueno, en la última liga hubo...
Me preocupa a la gente la sequía goleadora, ¿eh?
Sí, es que hubo un momento en la jornada pasada que parecía que iban a marcar muy poquitos goles. Al final salió el Barcelona-Betis, que quedó 5-2. Y recuerdo, la última de liga hubo 4 jornadas en las que ningún equipo marcó más de 2 goles. La jornada 17, la 18, la 35 y la 38. No solo es habitual, llevamos 2 o 3 ligas con todas las jornadas con algún equipo con más de 2 goles, pero el año pasado se juntaron 4... Y en esta liga, que parece ser que también va a haber pocos goles, pues habrá más.
¿Cuáles son los criterios de desempate cuando hay igualdad a punto entre varios equipos? Varios.
Bueno, sí, en la Liga Española se utiliza primero el enfrentamiento entre los equipos, luego los goles generales, la diferencia de goles generales en la liga, y si eso también está empatado, pues el que haya marcado más goles.
Supongamos que hay una naranja en el campo dentro del área pequeña. Se produce un tiro a puerta dando en la naranja y cambiando la trayectoria del balón y acaba en gol. ¿Con la nueva regla deberían darle el balón al equipo atacante en la raya del área pequeña?
Si hay una... Es una jugada interpretable porque debe el árbitro mirar la situación del juego. Es decir, si un balón va a portería, no hay ningún obstáculo, nada más que la naranja. Toca la naranja y acaba en gol, es gol. pero evidentemente si esa...
si el balón va afuera y toca la naranja y va para
sí,
dentro...
Sí, o va al portero, toca la naranja y se mete gol, evidentemente el bote neutral no se vale. Y evidentemente cada bote neutral... En el área pequeña, en la raya del área pequeña.
Bueno, ya no hay bote neutral.
Hay bote neutral, pero se lo tiene que dar al equipo al que tenía la posesión de la pelota.
Por eso, que ya no es bote neutral.
Efectivamente, sí.
Se lo dan al que ataca. ¿Cuántos goles
se
ha marcado?
Se llama bote neutral, pero efectivamente ya no es bote neutral.
Claro. ¿Cuántos goles se han marcado en el área pequeña en cada una de las últimas tres temporadas?
Pues no lo sé, porque yo miro los goles dentro del área y fuera del área grande, en el área pequeña no.
Después de la jornada 2, me parece curioso que el líder del Sevilla y el colista del Betis compartan ciudad. Quisiera saber si es la primera vez que ocurre que el líder y el colista sean del mismo sitio.
Bueno, no, en concreto en Sevilla y Betis es la cuarta jornada en la historia en la que el Sevilla es primero y el Betis es último. Ya ha pasado en esta liga, en la segunda jornada, y también pasó en la liga pasada.
Me río por la siguiente pregunta, que me gustaría saber, de los que marcaron gol en la liga pasada, ¿en qué año nacieron más jugadores?
Esa me la merezco por la pregunta.
Pues sí.
Bueno, no miro a los goleadores, pero miro a los que jugaron más, me imagino que será más o menos lo mismo. Los jugadores nacidos en el año 92 fueron los que disputaron más partidos, a más jugadores de la temporada pasada.
Uno que compara, y con esta terminamos el consultorio, a Luis Suárez con Eto'o. Dice, Eto'o marcó en el Barcelona 129 goles en 199 partidos. ¿Cuántos partidos ha necesitado Suárez para llegar a esos?
Sí. Bueno, yo tengo 130 goles de Eto'o en 199 partidos, y para llegar a 130 goles Suárez necesitó 169, 30 partidos menos que Eto'o.
Vale. Hasta aquí el consultorio de Pedro Martín. Cualquier cosa que le quieran preguntar a él o decirlo a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Gema Santos, Citroën.
Sí, que aquí estamos muy pendientes de Carlos, Miquel y de Charlie, pero para ruedas que nos interesan, las del nuevo Citroën Berlingo. Fíjate cómo viene el líder. Es todo lo que necesitas para convertirte en un líder en tu negocio. Solo el líder entiende todos los negocios de la A a la Z. Toda la profesionalidad que necesitas las vas a tener con ellos. Con el nuevo Citroën Berlingo en particular, ahora desde solo 16.690 euros. Vas a poder elegir entre dos tallas, entre 5 y 7 plazas. Vas a tener un maletero de hasta 1.050 litros. Vas a tener tres asientos individuales escamoteables, también grip control y mucho más. Es un vehículo extra en tecnología, en confort, en adaptabilidad. Todo será más fácil con él, pero sí, solo con ellos, con el super equipo líder de Citroën.
Citroën.
Última vuelta y accidente.
Accidente de Giovinazzi contra la barrera y ahora mismo está bien, está hablando por la radio, menos mal. Y ojo que está 0-7 Hamilton. Le va a faltar una vuelta a Hamilton para ganar la carrera. Que va a ganar Leclerc. Vamos a ver esa última curva, pero llega demasiado lejos. 0-7-0-8. Podría hacer un intento realmente a lo loco, pero yo creo que no. Ahí está. Va a ganar Leclerc. Ha sufrido mucho en las últimas vueltas con sus neumáticos. Primera victoria de Leclerc. Mientras vemos parado el McLaren de Norris en plena recta. Ojo que no abandone Norris. Primera victoria en Fórmula 1 de Charles Leclerc por delante de Lewis Hamilton. Y ahí está, primer monegasco que gana con Ferrari, tercero Bottas, cuarto Vettel, quinto Albon, sexto Checo Pérez, séptimo Kvyat, octavo Hülkenberg, noveno Gasly, décimo Stroll y ha abandonado Norris, un décimo fuera de los puntos porque se ha parado el coche al pasar la recta, Lando Norris.
Se le ha quedado el coche parado en la línea de meta.
A una vuelta.
A una vuelta, claro, estaba doblado. Justo cuando iba a empezar la última vuelta.
Exacto. A la falta de solo una vuelta, ha abandonado.
¿Que seguía quinto?
Sí, claro, seguía quinto. Claro. Se ha hecho un carrerón. El carrerón de Norris es de quitarse el sombrero. Pero ahí lo tenéis. La gato. Feels good, but
yeah, difficult to enjoy on a weekend like this. Se lo ha dedicado a Antoine. Va por Antoine.
Era íntimo. Quinto Albon.
Así era muy amigo de Uber, el piloto de la Fórmula 2.
Sí, era muy amigo, compitieron juntos, ha sacado fotos con el de pequeño, dice que es muy difícil disfrutar esta victoria y que esta victoria va por Antoine. Ahí le veis emocionado, yo creo que casi se le escapan las lágrimas a Charles Leclerc, además un piloto marcado por la desgracia, porque su mentor era Jules Bianchi, fallecido, el malogrado Bianchi, y estando compitiendo en Fórmula 2 sufrió el fallecimiento de su padre. O sea que tiene una historia Leclerc también de superación.
Bueno, pues hasta aquí la Fórmula 1 en Bélgica. Si hay noticias, Carlos a lo largo de la tarde nos irá contando, o declaraciones de Carlos Sainz o de quien sea. La semana que viene tenemos Monza, Italia, ¿verdad?
Sí, Monza, la catedral de la velocidad, donde más velocidades puntas se alcanza. Por cierto, ahora 68 puntos de ventaja en el campeonato tiene Hamilton sobre Bottas, que ha terminado tercero, y en la tercera posición está Sebastian Vettel, que ha superado a Verstappen con ese avance.
¿Algo más, Charly Barazal?
Poco más que...
su primera victoria, pero fíjate que...
Que viva Albon, ¿no? Que adelantaba Gasly.
También, quinto.
Sí, ha terminado quinto con un coche malo, un Red Bull, que es un coche, la verdad, de los malos.
Donde debe.
Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Charlie. ¿Alguna noticia en la Vuelta a Eri?
Sí, que se está preparando una buena. 40 para meta, en cabeza de carrera. Continúa el ciclista francés de la G2R en la Mundial, Geoffroy Bouchard. A 28 segundos vienen los perseguidores, viene persiguiendo el pelotón de los importantes, por llamarle de alguna manera. Chávez, que está a un minuto prácticamente, y el grupo de los mejores lo ha dejado el equipo Astana en 12 unidades. En 12 unidades el trabajo en cabeza ahora de Darío Cataldo, futuro Movistar para la próxima temporada. Justo detrás viene Superman López recogiendo restos de la fuga. 39.900 todavía. Todavía hay que terminar de negociar los últimos 2 kilómetros de este Alto de la Gallina.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Mensaje sería...
Le encanta a un oyente que Pereiro a las 15:26 haya saludado a la audiencia y a los compañeros diciendo buenos días. Ha parecido muy significativo. Si todo el mundo está de acuerdo en que los fichajes en fútbol tendrían que ser posibles solo hasta el principio de la liga, como ocurre en la Premier, ¿qué tiene que pasar para que cambie esa norma? ¿Hay previsión de que cambie el año que viene? ¿Por qué no se hace? Se pregunta este oyente.
No, ninguna previsión, todo lo contrario. Según le informó Tebas a Fouto, perdón, la Liga, a Fouto, no sé si fue Tebas o alguien que manda mucho en la Liga, al revés, la Premier se está sintiendo en desventaja y está pensando en modificar su plazo de fichajes y retrasarlo hasta el 1 de septiembre como todos los demás. Vete tú a saber.
El mirador de Ordino es ese del que hablabas, Paco, ni se te ocurra acercarte. Yo estuve cuando estaba nevando y aún tiemblo. Nos cuentan sus experiencias también los oyentes con edificios con suelo de cristal. La aguja de Seattle también tiene un cristal en el suelo y se mueve. Es flipante, sí. Y se lleva el récord el Burj Khalifa en Dubái. También tiene el suelo de cristal y es el edificio más alto del mundo. Así bueno, que si bueno, quieres bueno. visitarlo, Paco, ahí bueno, lo tienes. Bueno,
bueno. En Melbourne hay un mirador para ti, Paco, también, que sale mecánicamente hacia afuera y te ves en el vacío. Está muy bonito.
Oye, Evia, y en cerca de mi pueblo, en el Chirimbao, que es un coto de pesca, hay un puente colgante que atraviesa el río Ulla, que está altísimo, y yo intenté pasar, y como al poner el pie empezó a moverse...
Hice media vuelta.
¡Jolín! Que no logré pasarlo.
En lugar que
fui incapaz de pasarlo.
De madera, pero debe ser 15 metros de altura. Y yo, se mueve eso ni para...
Se mueve, yo no podía pasarlo.
En Callao, en Madrid, ¿no han puesto un puente de cristal estos días?
El hotel Riu.
En un hotel.
En la Plaza España.
¿Sí? Puente de cristal que atraviesa...
la pasarela.
Pues será, no sé, 50 metros de
altura. Y el hotel Puerta América, desde la planta 13, pasas por encima, ves toda la calle.
Qué ganas de sufrir tiene la gente. Pepe, para soplador steel, mi cuñado. Ya puedo esconder la botella de zoco que siempre la acaba encontrando. Voy desde Marbella a Valladolid a visitar el Museo Colón. No me jorobéis ahora que la tierra es plana, que me gasta una pasta. Y nos escribe Ravi desde Gran Canaria. Nos cuenta, no os lo vais a creer, mi hijo de 3 años lleva sin dejarme descansar más de una hora. Se me ocurrió ponerle uno de mis auriculares con tiempo de juego y lleva escuchando como media hora y no hay quien se lo quite. Otro oyente más, se llama Noah.
¿Noah se llama?
Sí.
Hola, Noah. No tienes que dejar que te quiten la radio nunca. Nunca.
Gracias, ¿vale? Paco.
Beso, además, Noah. Te voy a invitar a un bocata de jamón.
Hola, ahí,
de Navidul. Noah, de Navidul. ¿Sabes que han hecho una encuesta de cuál es la mejor tapa de España? Y ha salido la mejor tapa, el jamón.
¡Ey!
¡Navidul! Vas cortando, si tienes jamón entero, vas cortando lonchitas suaves, delgaditas, no muy grandes. La vas colocando en el platito. Si puedes, calienta el plato un poco y el jamón empieza a sudar. O también las lonchitas, las sacas de la nevera con tiempo, las lonchitas Navidul, las que prefiere todo el mundo, de auténtico jamón ibérico, y a disfrutar con la mejor tapa of the world, jamón Navidul. Nacido en Extremadura, es la cuna de los mejores ibéricos.
¡Ey!
Navidul, ¿dónde están los mejores cerdos? Extremadura. Mejores bellotas, Extremadura.
Ey.
Ya está. Mejor jamón, Extremadura, Navidul. Navidul.
Oh, yeah.
Navidul. A ver, Mansilla, dedícale a nuestro oyente.
Noah.
A Noah, dedícale la canción que le compuso Camilo al jamón Navidul.
El jamón de mi vida, Noah, es Navidul.
Oh, vale.
En forma de nana.
Bueno. Sí.
Ahora en Crystal Box, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
What now? Enseguida fútbol, en 15 minutos empieza el Valencia-Mallorca y más de la Vuelta Ciclista a España, 38 kilómetros para la línea de meta en Andorra. Antes, la noticia científica de la semana con Miguel Pita. Hola Pita, ¿qué tal?
Hola Paco, buenas a todos.
A ver, los que tengan alergia a los gatos, atentos, ¿cuál era la noticia?
Una vacuna para gatos que se va a emplear para evitar la alergia en humanos.
Ah, o sea, que no es que te trates tú, sino que hay que tratar al gato.
Efectivamente, al final...
¡Pobrecillo!
Claro, yo creo que es para acelerar el proceso y que no tenga que pasar por tantos ensayos clínicos. Lo que han hecho estos científicos suizos, que han estado muy listos, teniendo en cuenta que hay muchos alérgicos a los gatos, y en España una de cada cinco personas.
¿Una de cada cinco? ¡Jolín!
Sí, adultos. Además, en muchos casos se acaba desarrollando asma, o sea que cuando es fuertecita es hasta grave. El caso es que lo que han hecho estos científicos es descubrir qué es lo que causa la alergia, que es una proteína que sintetiza el gato en su vida normal, que está en el pelo, pero no solo en el pelo, sino también en las glándulas, en la saliva, en las glándulas sebáceas, las glándulas anales, con lo cual es muy difícil de evitar simplemente manteniendo el pelito corto o bien peinado. Entonces lo que hacen es generar un anticuerpo que hace que el gato no desarrolle esta proteína. Vacunas al gato y él ya no sintetiza esta proteína, o la sintetiza y se bloquea, y el humano que está a su lado pues no la recibe.
No, está muy bien, porque hay familias que tienen el gatito, viene el niño y el niño empieza a desarrollar el asma y es un fastidio. ¿Y qué te iba a decir? ¿Por qué no inyectamos también a todas las plantas del mundo para el polen?
Y así pues, claro, sin
no estornudo yo todas las primaveras.
Claro, eso sería un poquito peor, porque el gato lo que han visto es que no tiene efectos en su salud el bloquear esta proteína. No se sabe muy bien para qué vale. Probablemente acaben teniendo un pelo un poquito más feo, más sequedad en las mucosas, pero claro, a las plantas no las puedes dejar sin reproducirse. O sea, no, porque lo bueno de esto es que al gato no le sienta muy mal.
Al gato no le fastidiamos la vida, le fastidiamos un rato el pinchazo, nada más, ¿no?
Efectivamente, inventazo.
Vale, vale. ¿Es español el invento o no?
No, es suizo. Y está ya en manos, además, de los científicos, ha ido ya una farmacéutica, porque claro, como esto no tiene que pasar por ensayo clínico, seguramente esté muy pronto en la calle.
Ah, cuando es animales no hay que pasar por ensayos clínicos.
Claro, porque aquí el paciente es el gato. En realidad al humano no se le hace nada. Entonces con los gatos tenemos muchísimo menos cuidado. Entonces, hay que pasar por ensayos clínicos, pero no son los 5 años que tardaría esto si fuese una vacuna para humanos. Bueno, los 5 si estuviese avanzado, los 5, los 10, los 15. Entonces en animales, y esto ha sido el verdadero acierto, pues los controles son muchísimo más relajados.
Ya verás cómo sean personas reencarnadas las que estamos viendo. ¡Hasta luego, Pita!
Vale, un abrazo a todos.
El fútbol es ir partido a partido. Siguiente pregunta.
Diego, soy Juan Ramírez, de Revista Cancerbero. ¿Cómo vio usted el partido de su siguiente rival en la Liga?
Tranquilo, en casa con mis amigos, en Orange Televisión en 4K. Muy bien, la verdad, muy bien. Se ve bárbaro.
Los que saben de fútbol, eligen Orange Televisión. Con todo el fútbol gratis toda la temporada. Llama ya al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
En 11 minutos empieza el fútbol. Algo de última hora en Mestalla. Rafa, Hugo.
Aspersores funcionando a toda máquina. Se acaban de retirar los dos equipos. Seguramente ahora, Hugo, la noticia está en la grada. Ya se sabe que en Mestalla hay que esperar, pero ahora no se llega ni mucho menos a la media entrada.
Sí, y una noticia de mercado, noticia COPE. Me cuenta Segarra que es Alba Ruiz. Se marcha traspasado al Real Club Deportivo de La Coruña. La temporada pasada estuvo precisamente en el rival de hoy del Valencia, el Mallorca. El Valencia lo repescó porque tenía una opción de recompra. Creía que podía utilizar al chaval aquí como otro de los laterales izquierdo en potencia del club, pero finalmente no ha cuajado, Marcelino no cuenta con él y se marcha al Depor.
Oye, de todos los chavales no se usa prácticamente a ninguno, ¿no? Ya no te hablo de Canguilí, te hablo de el chico fichado del Levante, de Manu Vallejo, no sé, es que ni si les convoca, ¿no?
Nada, te cuento, Manu Vallejo se queda, ya se lo dijo Marcelino esta semana, estaba de hecho viviendo aquí en Valencia en un hotel y ya se ha alquilado una casa para esta temporada, pero no está ni en la lista de convocados. Jason estuvo negociando las últimas horas con el Getafe, finalmente no hubo acuerdo económico y de momento está a la espera de saber si puede concretar su marcha al Getafe cedido o no. Y el resto, Jorge Sanz ha marchado al Celta en la operación de Maxi Gómez en calidad de cedido 2 temporadas y poco más, no cuentan con ellos. Según Marcelino dijo que eran operaciones de futuro, una inversión, pero para presente ninguno.
Vale. Está ya César Sánchez, nuestro portero. Hola, portero, ¿qué tal?
Buenas tardes, por aquí estamos ya.
Marcos López, hola, Marcos.
Hola, ¿qué tal? Hey, muy buenas.
Hey. ¿Qué ambiente ves en la ciudad, César, con los líos?
Bueno, yo creo que por aquí esto nos sorprende mucho. Quizás estábamos poco acostumbrados los últimos 2 años porque había calma y sosiego. Pero bueno, esto es Valencia y es una afición que está acostumbrada a la agitación en todos los sentidos.
Pero supongo que acabará por despegar a la gente de Mestalla, ¿no? Hombre, si vienen los buenos resultados, al final la gente vuelve a ir al estadio, eso seguro. Eso.
Sobre todo yo creo que después de cómo acabó el año pasado, de lo que sucedió en el centenario, del título de Copa, bueno, pues la gente tenía ganas de continuidad, pero sí que es verdad que al final los resultados marcan el destino del club, de los entrenadores, de todos nosotros. Yo creo que eso es lo que dictará sentencia de una parte y de otra.
Ahora os pregunto por alineaciones. César y Marcos preparados, cuenta atrás, 9 minutos. Volvemos primero a la vuelta a ver qué está pasando, Eri.
33.5 para meta, territorio de descenso entre la gallina y la comella, que va a arrancar cuando queden 22.200, insisto, 33.400 para meta. En cabeza sigue todavía Bouchard, el ciclista 12+1 del equipo AG2R, la Mundial. Quedan todavía más de 20 ciclistas por delante de la disciplina del grupo de los mejores, que Cataldo ha dejado en 12 unidades. Superman López tiene 3 hombres por delante, Valverde y Quintana tienen 2 hombres por delante, Roglic tiene 3 hombres por delante. Pereiro, ¿cómo es la situación?
Bueno, lo veo que a partir de ahora, que en el momento que la carrera se pone a esta velocidad, pues no se puede parar. Evidentemente lo que está haciendo Astana es intentar subir lo más rápido posible. Indica que Superman López va muy bien y tener 3 hombres por delante, la verdad que es una garantía para intentar llegar al final de la táctica que has planteado esta mañana.
Y está defendiendo Nicolas Hedet, el francés del Cofidis, la roja, la prenda más preciada de esta vuelta, con bastante gallardía. Se ha dejado 1'10 Iglesias en el col de la gallina con el grupo de los mejores.
Sí, ha hecho grupete con Madrazo, que también está sufriendo, Chávez también sufriendo por detrás, ya pierde 1 minuto con respecto al grupo de favoritos, así que bueno, esto es una cosa de los 4 de las últimas semanas.
Juan Pereiro, toma estos viales que te voy a dar de Fospring Plus, para cuando vayas al cole. Te va a costar, como vienes a estar aquí con nosotros en la vuelta holgazaneando por las noches, pues te va a venir perfecto para coger el ritmo. Fospring Plus, con vitamina C, B12, B5, vas a estar perfecto. Ni fatiga, ni cansancio, ni nada cuando empieces alcohol, Y para papá seguro que también encontramos algo de Fospring que le venga perfecto a él. Perfecto te va a venir esto, Pereiro. Fospring,
busca. Lo tienes complicado, me vaya bien a mí.
Fospring Plus, Fospring de Soria Natural. Infórmate en sorianatural.es. Busca en la gama Fospring el que mejor te venga, porque en Soria Natural son expertos en darte ese poquito más. Son expertos en cuidarte.
Hola, soy Rodrigo Moreno. Los goles de Valencia se viven con pasión en el tiempo de juego. El fútbol en la radio se disfruta de otra manera en la cadena COPE.
Hola, soy Steve Nash, exjugador de la NBA. Vive el mejor fútbol en tiempo de juego de la cadena COPE con Pepe Domingo Castaño, Paco González y Manolo Lama. Let's go.
Ya que bajo, Rodrigo ya titular y Steve Nash, que es manda más en el Mallorca. De la alineación del Valencia, ¿quieres decir algo, César? ¿Te parece normal que no juegue con Dobia y sí Coquelén?
Perdona. Bueno, yo creo que al final es una rotación que suele hacer de vez en cuando. Y después las bajas que tiene, ¿no? La entrada de Ferran Torres pues es normal. Va a ocupar, mientras no se firme ese lateral derecho que ha pedido Marcelino, pues será, supongo, el lateral elegido. Y el resto todo muy, muy habitual, muy lógico y poquito más, ¿no?
Porque Guedes no vale para la derecha y Chelsea para la izquierda. La verdad es que casi nunca veo a Guedes en la derecha, pero bueno.
Yo creo que incluso no descartemos, dependiendo de la adaptación de Maxi, a Guedes verlo mucho más arriba, de referencia, de segunda punta, incluso a Cherichev, que ya lo hizo el año pasado, alternándolos en punta, y vamos a ver cómo se adapta Maxi, que me parece la gran incógnita de este inicio de temporada, ¿no? A partir de ahí, bueno, mientras esté Rodrigo a utilizarlo, ojalá que se quede por el equipo, pero desde luego sigue teniendo una muy buena plantilla. Es verdad que quizás un poquito corta para a lo mejor lo que viene por delante, ¿no?
Ya está por ahí Maldini para el Misterio Maldini. Antes, termina, por cierto, en la Premier el partido del Everton, ratita.
Sí, ha ganado al final el Everton gracias a una versión impresionante de su brasileño Richarlison, que ha marcado un doblete. Everton 3, Wolverhampton 2. Me había dejado que estaba jugando Adama Traoré, que es español, así que sí había un español en el partido.
Marcos López no juega cubo de titular. ¿Te da bajón? ¿Te pone algo de la alineación del Mallorca, que parece un equipo bastante hecho? Ha empezado ya con 3 puntitos en la Liga.
Sí, tengo ganas de ver a Febas ahí por detrás de Budimir. Yo creo que es una buena opción. Es un chico que tiene que ir a más y que siempre tiene calidad y tiene fútbol para demostrar. Y después una alineación, como bien dices, continuista, donde el poderío físico lo mete, o la más que poderío físico, la movilidad y el recorrido de Babá y la velocidad de Leago Junior. Veremos, porque el Mallorca siempre compite muy bien. Hoy es Plaza Grande, es Mestalla, veremos a ver cómo está el Mallorca, pero una oportunidad increíble para ellos.
Oye, ¿por qué no lo pone? O sea, ¿por qué lo piden un jugador y luego no lo ponen?
Ya, increíble, Pepe.
Yo es que no lo entiendo. ¿Para qué lo pides?
Los códigos del fútbol.
Ya, pero acaba de llegar.
Pero acaba de llegar, es igual, vale.
Pues poco a poco.
Sí. Eso funciona, Pepe, en algunos contratos con penalizaciones. Si no juegan, hay que pagar. Pero eso tampoco creo yo que sea del todo bueno, porque si lo pides es que crees en él y confías y que pueda aportar algo diferente a lo que no, de lo que no tienes.
Como no le ha ido muy mal, pues dirá, voy a seguir premiando a estos y ya iré metiéndole poco a poco. Bueno.
Y después, dentro de 6 meses, total, como viene cedido, pongo a los que tengo míos y tampoco juega. Entonces esto es un lío.
A ver si hay condiciones o no, de pues, que tenga que jugar un millón de partidos o no, eso no lo conocemos. Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Vamos ya con el Misterio Maldini. El primero que responda vía WhatsApp, 677-580-461. Correctamente al jugador que está buscando Maldini, que es jugador en teoría histórico. No sé yo si el de hoy es histórico.
Sí, hombre, tiene su historia, ¿eh?
Le pide el partido que quiera de la biblioteca Maldini. A ver. Sí,
hoy es un poco más difícil, pero en cualquier caso, que es un jugador, lo van a sacar rápido. Sé que son muy listos nuestros oyentes.
A ver, bueno. Venga, la primera. Yo vamos la primera. Ya estoy despistado del todo.
Venga, de las ligas grandes, solo jugó en España. A ver, por ligas grandes entendemos las 5 grandes de Europa. Solo jugó en España.
¿Cualquier jugador terraplanista, dice uno?
Bueno, podría valer, ¿no?
Pero es que a mí me has puesto esa con un paréntesis. ¿Ese no lo tienes claro o qué?
No. Igual te he puesto un paréntesis, no sé por qué. Igual has saltado el paréntesis. No, está clarísimo. Son de las 5 grandes ligas, que son España, Italia, Inglaterra, Alemania y Francia, digamos. No, solo jugó en una.
Es que me has puesto el número de equipos en el que jugó en España.
Ah, bueno, sí, jugó en 3 equipos en España. Sí, es verdad que te he puesto que jugó en 3 equipos, es verdad. Solo jugó en España y jugó en 3 equipos en España.
Yo ahí ya me he caído, porque no me he acordado de ninguno que jugara en 3 equipos. Bueno.
¿Ansu Fati?
No, es Ansu Fati.
Vale. Siguiente pista.
Ganó la Champions, bueno, entonces era Copa de Europa, pero bueno, nos vale, ganó la Copa Europa con 2 equipos distintos.
Es que ya es raro.
Es raro, sí. Es que es un jugador que ahora era muy bueno, ¿eh? Pero bueno, es así. Ganó la Champions con 2 equipos distintos.
¿Cubo?
No es Cubo.
Ahí va, ya han acertado.
¿Ya?
Ya, sí. Ya te digo yo que son cracks los que nos escuchan.
A mí es que me parece imposible hoy, de verdad. ¿La tercera?
No, la tercera es que jugó un Mundial y llegó a cuartos de final en ese Mundial.
Eso habrá tantos que tampoco te aclara.
Sí, hay muchos, claro.
Y ya la última me ha despistado por completo.
La última es un poco rara y es que jugó en México, jugó también en el fútbol mexicano durante un par de temporadas, aunque luego se retiró en Europa, pero jugó en México.
Pues mira, sabiendo la respuesta, yo pensaba que había jugado más mundiales, que en España solo había jugado en 2 equipos, no sabía que había ganado la Copa de Europa en 2 sitios, sino en uno, y no tenía ni idea de que hubiera jugado en México.
Pues jugó en México, jugó en el Atlante mexicano, ya vamos diciendo cosas porque ya como ya lo han acertado.
¿Quién es?
Es Belodedici. ¿Os acordáis de Belodedici?
Aquel central rumano.
Jugó en el Valencia, ¿sí? En el Valladolid y en el Villarreal en segunda división jugó.
Claro, yo del Villarreal no me acordaba. ¿Eso
el Valladolid sí?
Luego, ¿en qué equipos ganó la Copa Europa?
En el Esteagua en el 86 y en el Estrella Roja en el 91.
Claro, yo me acordaba del Estrella Roja, no sé por qué no me acordaba del Esteagua.
Pero sí, el Esteagua en la final del Barça, lógicamente, la única que ha ganado, y luego el Estrella Roja en el 91. Es curioso porque ganó con dos equipos distintos la Copa Europa, dos equipos que bueno, que es difícil que la vuelvan
sí,
a ganar.
Que no es el Bayern y el Milan, sí, sí.
Exactamente, sí, sí, sí.
Y luego
y jugó el Mundial de Estados Unidos y llegó a cuartos de final.
Él se sentía serbio, ¿eh? No era rumano, pero se sentía serbio, ¿eh?
Y encima juega México. Es que no tenía ni idea. O sea, todas las pistas que me han mandado, vamos, ni puñetera idea. ¿Quién es el ganador, Evia?
Tenemos un ganador, pero me ha pedido, por favor, que le colgara porque está trabajando y no se pueden enterar de que está trabajando. Porque el resto de sus compañeros están escuchando Tiempo de Juego y si sal... No puedo decir nada más. Me ha dicho, por favor, no me metas en este marrón, tío.
Vale, vale. Pues entonces, por línea
privada... Vamos a buscar el segundo ganador.
No, por línea privada. Pregúntale claro, hombre, ya qué partido ganado, quiere. Ganado. Y se lo dices por privado también a Valdini. Vale,
claro, me lo mandas por WhatsApp y ya está, ¿qué vamos a hacer? Si no quiere decir, a ver si le vamos a provocar un problema al chico en el trabajo.
¿Lo digo o no lo digo? No, venga. No lo digo, venga.
No lo diga.
Te vemos luego en el Villarreal, Real Madrid.
Vale, abrazo, Valdini. Estoy en Valencia y luego voy para Villarreal. Un abrazo a todos.
Hasta luego. Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Ronda informativa en tiempo de